90.3 FM.
Más de uno Jerez. Beatriz Ortega. Onda Cero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es mediodía de lunes, toca arrancar una nueva semana y aquí en Más de Uno Jerez lo hacemos de la mejor de las maneras, con buena cara, Marina, y mirando al futuro. Buenas tardes.
Buenas tardes, Bea.
Muy bien el fin de semana, ¿no? Muy, muy bien trabajado, sobre todo.
Muy bien trabajado, eso. Muy fresquito, menos mal.
Menos mal.
Y con muchas ganas de volver.
El tiempo ha acompañado bastante, ¿eh? Bueno, se ha estado bien también en la playa, la verdad. En la playa, quien haya estado, pues ha estado fresquito,
seguro.
No ha estado muerto de calor allí, que esos días son realmente agobiantes también. Bueno, mirando al futuro, decía yo, porque a todos los eventos que se aproximan hasta Jerez, no solo en esta recta final de agosto en la que nos encontramos, que esta es la última semana, sino de cara ya al mes de septiembre, que va a estar plagado de actividades. Va a ser un no parar, no solo aquí en Jerez, sino en toda la provincia, Marina.
Exactamente, ya vamos abriendo un poquito el calendario para adelantarnos al mes de septiembre, que sí. Hay mucha programación que se espera.
Pues ya lo contaremos poquito a poco. José García está en el control de sonido, pero algo que nos interesa y mucho es, como siempre, conocer cómo van a estar los cielos y las temperaturas. Vamos a comprobar qué tiempo nos va a acompañar en las próximas horas. Instituto Nacional de Meteorología, muy buenas tardes.
Limpiezas Reyes y Alcántara patrocina la información meteorológica.
Buenas tardes. En Cádiz, en lo que resta de lunes, en general irá disminuyendo la nubosidad, quedando el cielo poco nuboso, aunque aumentará la calima. Las temperaturas máximas suben ligeramente, alcanzando los 34 grados en Arcos de la Frontera, 29 en Algeciras y 28 en Cádiz. Mañana martes, misma situación, con cielo poco nuboso y presencia de calima. Las temperaturas seguirán subiendo de forma ligera, con mínima de 19 grados en Algeciras y Arcos de la Frontera y 22 en Cádiz, y máxima de 34 grados en Arcos de la Frontera, 30 en Algeciras y 27 en Cádiz. El viento de poniente soplará moderado en zonas de costa. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Limpiezas Reyes y Alcántara ha patrocinado la información meteorológica.
Tenemos también un programa muy variado, 12 y 22 minutos. Marina, cuéntanos, porque vamos a estar en muchos puntos de la ciudad. Bueno, también nos vamos a ir fuera.
Pues sí.
¿Dónde vamos a estar concretamente? En Jerez, porque hay una asociación muy interesante que es Red Profesional Mujeres Imparables y hacen unas cosas increíbles. Llevan ya 10 años trabajando, ¿no?
Pues sí, llevan 10 años trabajando. De hecho, ahora celebran su 10º aniversario con una gala y con el premio Mujeres Imparables Gaditana 2025. Entonces vamos a hablar para ello con Lola Rueda, que es la presidenta de la Asociación Red Profesional Mujeres Imparables, a ver que nos puede adelantar un poquito pues del trabajo que hacen y de esta gala tan magnífica que nos espera en noviembre.
Estupendo, veremos el trabajo que ellas hacen y también conoceremos más de cerca a una compañía teatral que lleva aquí muchos años en Jerez. Nos referimos a La Gotera de la Azotea, que además nos traen novedades para lo que es, podemos decir, el nuevo curso escolar, en fin, de cara al mes de septiembre y de ahí en adelante. La Gotera de la Azotea, vamos a estar también con uno de los miembros, ¿no?
Vamos a estar con Juan Manuel, que es miembro de La Gotera de la Azotea, como ya hemos hablado también durante estos meses. Ellos hacen, obras de teatro de títeres, junto con la Asociación Cultural El Jardín de Berta.
Además llevan una trayectoria increíble y un montón de premios recogidos en toda España, porque sí. Fíjate, se fundó en 1981, sí. Tiene mucho, mucho que contar. Una dilatada experiencia artística de 27 espectáculos, Marina, y un amplio repertorio con variadas realizaciones. Pero también, por otra parte, vamos a viajar, hasta la zona rural de Jerez. Vamos a hablar con Francisca Gago, que es la presidenta de la Federación Sol Rural, y nos trae también un tema interesante.
Sí, nos habla de las camareras de piso con el lema que las grandes olvidadas de aquí de Jerez de la Frontera, de la zona rural, y de una concentración que se realizará el 2 de septiembre. Entonces vamos a hablar un poco con ella del trabajo que realizan, del porqué de esta concentración y del objetivo de lo que quieren conseguir con
quieren
eso.
Conseguir con esa cosa, con esa concentración que va a tener lugar, creo que es el 2 de septiembre.
Sí.
Bueno, pues fijándonos en esas fechas, 12:25 y es momento ahora mismo de conocer otras noticias de actualidad. La plantilla de trabajadores de ambulancias que cubren el Hospital de Jerez y su área sanitaria, además de la costa noroeste y la sierra, ya no pueden más con la que tachan de precaria situación en la que se encuentran. No descartan iniciar movilizaciones en próximas semanas si la Junta no licita un nuevo pliego de condiciones que acabe con sus problemas diarios. Desde el sindicato UGT recuerdan que ese pliego no se actualiza desde 2019 y que faltan ambulancias de reposición. Aseguran que ha habido que detener estos vehículos en más de una ocasión para reponer, por ejemplo, líquido refrigerante, por no existir ambulancias alternativas. Por todo ello, los trabajadores no descartan iniciar movilizaciones por el riesgo que supone esta situación tanto para la plantilla como para los usuarios del transporte sanitario. 80 mujeres víctimas de violencia de género han ingresado en los distintos centros de acogida que la Junta de Andalucía tiene distribuidos por la provincia de Cádiz durante los 6 primeros meses del año. En concreto, se han acogido a 57 menores que acompañaban a sus madres. Los recursos de acogida comprenden 2 centros de emergencia, la casa de acogida y los pisos tutelados que prestan atención y protección urgente las 24 horas del día durante todo el año. De este modo, el Instituto Andaluz de la Mujer ofrece un servicio integral de atención y acogida a mujeres víctimas de violencia de género, menores a su cargo y personas dependientes que las acompañan cuando de la noche a la mañana se ven obligadas a dejar sus hogares por casos de maltrato. La organización agraria Asaja Cádiz, ante la gravedad de los incendios que están asolando España este verano, denuncia el abandono de los montes y la que tachan de ineficacia administrativa como causas principales de estos incendios. Según Asaja, la tragedia que vivimos estos días no se puede analizar únicamente desde el prisma del cambio climático ni de la ola de calor sufrida este pasado mes de agosto, como algunos dirigentes políticos están haciendo, sino que el auténtico origen del problema es el estado de nuestros montes públicos y privados, muchos de ellos abandonados y convertidos en auténticos polvorines por la falta de limpieza y mantenimiento. Desde Asaja inciden en que lo ocurrido debe servir para cambiar los modelos de gestión y aplicar una política forestal con mayúsculas, dotándolo de más recursos económicos. Pasadas las 11 de la noche de este pasado viernes se registró un terremoto de 3,4 en el Golfo de Cádiz con epicentro al norte de la base naval de Rota, sintiéndose en el puerto de Santa María, Sanlúcar y Jerez. Se da la circunstancia de que es el séptimo que se produce en tan solo unos días. En el capítulo de sucesos, un hombre de 48 años falleció este pasado sábado después de caerle encima una piedra mientras se encontraba pescando en un espigón en las inmediaciones del puerto de la Constitución en 1812. Al parecer, el finado se encontraba junto a su padre cuando una enorme piedra se desprendió y cayó sobre él. Los sanitarios, bomberos, policía local y nacional, a su llegada al lugar del accidente, solo pudieron certificar su muerte. Y por último, recordarles que la Policía Nacional ha detenido en Jerez a un clan familiar por la venta de drogas. En el domicilio encontraron 770 gramos de cocaína, 100 gramos de hachís y 0,50 gramos de heroína, además de utensilios para manipular y distribuir estas sustancias estupefacientes. Agentes de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría del Puerto, Puerto Real, han arrestado a la mujer de uno de estos investigados e identificado a 2 hombres de nacionalidad cubana que de momento siguen en busca y captura. 12:29, enseguida estamos ahondando en otros temas de actualidad, aquí, en Más de Uno Jerez.
Más de Uno Jerez, Beatriz Ortega, Onda Cero.
Dental Beiman Jerez, implantes con escaneo digital y coronas de circonio, precisión sin precedentes. Dental Beiman Jerez, sonrisas que enamoran. Estamos en Travesía de Guadalcacín, calle Jaén 2, Jerez. Más info www.clinicabeiman.es.
Este verano visita la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre de lunes a sábado.
Museo del Arte Ecuestre y del Enganche, Palacio Picadero Álvaro Domecq y Jardín Botánico. Además, todos los martes, jueves y viernes a las 12 horas podrás disfrutar del maravilloso espectáculo Cómo bailan los caballos andaluces. Un auténtico ballet ecuestre.
Compra tus entradas en www.realescuela.org. ¡Te esperamos!
Dientes sanos, sonrisa feliz. Dental Beiman Jerez, donde la salud bucal es nuestra prioridad.
Todos los días de lunes a viernes, en Noticias Jerez 8 y 20 de la mañana, Inauto, concesionario Opel y Citroën en Jerez, les ofrece la información del tráfico.
Más de uno Jerez, Beatriz Ortega, Onda Cero.
Diez años llevan ya de andadura la Asociación Red Profesional Mujeres Imparables. Y es que de verdad que no paran, ¿eh? Que esto, Marina, se nota día a día en todo lo que hacen. Es un colectivo que se mueve y mucho. Bueno, pues yo creo que como todas las mujeres, ¿no? Que somos un poco culillos inquietos, ¿no?
No paramos ninguna.
No paramos ni un segundo. Si no hay faena, nos la inventamos.
Exactamente.
En fin, vamos a saludar ya a esta hora del mediodía en Más de Uno Jerez a la presidenta de esta asociación, a Lola Rueda. ¿Qué tal, Lola? Bienvenida y buenas tardes, ¿eh?
Muchísimas gracias por la invitación para hablar con vosotras, es un placer, y teniendo en cuenta la maravillosa efeméride que es celebrar 10 años trabajando y mucho por la visibilidad y el reconocimiento de la mujer profesional, empresaria y emprendedora.
Uh-huh. Mujeres que sin duda se dejan la piel en la mayoría de las ocasiones en ese trabajo de emprendimiento, ¿no? Por montar su empresa, por tener su negocio al día. Es un trabajo ahí duro y en ocasiones, no sé si opinas lo mismo, Lola, poco reconocido.
Efectivamente, Beatriz, nos enfrentamos al hecho de que, gracias a Dios, seguimos avanzando, primero de todo, seguimos avanzando en este mundo las mujeres y vamos consiguiendo nuevos hitos. Pero no podemos olvidarnos de esas mochilas que llevan muchísimas mujeres con muchos sueños, pero es que llevan también muchas piedras. Y hablo de piedras en el sentido de conciliación, pero no solo en eso. Nos limitamos a nosotras mismas. Tenemos muchas. Hemos pasado por ese síndrome del impostor, de no creernos lo que valemos, lo que podemos llegar a hacer, cómo podemos conectar en red, que es lo que hace la asociación, para llevar a cabo nuestros sueños y emprender mi propio proyecto empresarial. Y en eso ha trabajado muchísimo la asociación con muchísimas mujeres durante estos 10 años, haciéndoles entender que sí que vale la pena el esfuerzo, ese esfuerzo cada día que realizan muchísimas mujeres intentando conseguir lo que ellas solas no pueden, y lo que hacen es trabajar en red como trabaja la Asociación Mujeres Imparables, y estamos consiguiendo que ellas crean en lo que hacen y sobre todo que luego consigan ver ese proyecto realizado, ese proyecto empresarial, y ahí tampoco las abandonamos, seguimos con ellas en el camino.
Uh-huh. Ya por poner un poquito los puntos más claros y sobre las IES, imagínate que ahora mismo hay, me imagino que más de una oyente, bueno, pues con ganas de emprender un negocio, lo tiene en la cabeza, lo tiene más o menos definido. ¿Vosotras qué atención le prestáis a esa persona en concreto? ¿Qué es lo que se hace desde el inicio?
Es muy buena pregunta, porque por supuesto existen entidades, instituciones que albergan este emprendimiento cada día y que ayudan responsablemente a que salgan adelante. Pero Mujeres Imparables nació para conectar, para impulsar, para mentorizar. Y entonces, en ese ámbito de empoderamiento, hacemos mucho, mucho. Significa que cualquier mujer que nos esté escuchando puede encontrarnos por redes sociales. Y hablo de redes sociales, somos muy virales, estamos en todas las redes sociales, y puede contactar, por supuesto, con nosotras. Y a partir de ahí, hay muchas personas, y en este ámbito, mujeres, somos una entidad inclusiva. No olvidemos que caminamos juntos, mujeres, juntas y juntos, uh-huh. Mujeres y hombres, porque siempre hemos que todos y todas contribuyen a ese impulso de y la visibilidad y el reconocimiento de esa mujer que quiere proyectar su sueño y que quiere realizarlo en el camino. Pero como decía, contactan con nosotras y nosotras sabemos perfectamente cuáles son los pasos que tienen, y además la dirigimos primero en ese camino de autoconocimiento. Es muy importante conocer qué queremos, ¿qué queremos hacer? Porque llegamos un poco perdidas. Uh-huh. En ese sentido es, quiero hacer esto, pero ¿con quién hablo? ¿Con quién conecto?
Claro.
Nosotros tenemos esas herramientas. Sabemos en qué paso del camino podemos aconsejar, y en ese ámbito está también trabajando y mucho y muy bien la Universidad de Cádiz, Andalucía Emprende, uh-huh. y estamos conectados evidentemente con instituciones y entidades, pero hay un camino principal que es el autoconocimiento, la mentorización de proyectos, y eso lo hace muy bien la asociación. Las escuchamos y les dirigimos hacia dónde tienen que ir, les ayudamos a poner el foco, Beatriz. Uh-huh. Es muy importante poner el foco, porque llegar con una idea, que esa idea puede traducirse en un proyecto empresarial o no, esa idea que es un sueño que nace de una mujer que ve algo que no sabe si es importante, lo que no podemos decirle a esa mujer es, eso es una tontería, como pasa en muchísimas ocasiones, sí, en su entorno, no vas a llegar, es imposible, uh-huh. con ese lenguaje no se consigue nada, y en la asociación tenemos la mirada, una mirada positiva, una escucha activa, las escuchamos, les decimos cuál es el camino mejor para que empiecen, y además siempre con calma, uh-huh. con serenidad, sabiendo que si se tienen las herramientas adecuadas y las conexiones y se trabaja en red, sí se puede llegar a conseguir que ese proyecto empresarial salga adelante.
Marina, ¿qué le quieres consultar a Lola?
Buena, Lola. Yo también le quería preguntar, porque está llevando a cabo también diversas actuaciones en materia de igualdad de cara a la celebración del 10º aniversario, ¿no?
Uh-huh, efectivamente, a ver, nuestro 10º aniversario significa muchas cosas.
Claro.
Significa que la red ha estado trabajando en distintos formatos, y no solo nacionales, sino internacionales. La gran suerte de la red Mujeres Imparables, bueno, suerte trabajada, siempre hablo de suerte trabajada porque la suerte se trabaja, hablo de que nos hemos movido en entornos no solo provinciales, sino regionales, nacionales e internacionales. Y entonces hemos creado una gran red que ha permitido distintos formatos. Y hablo de distintos formatos, como jornadas de visibilidad presenciales, como Mujeres Imparables Talks, que ha reunido a mujeres referentes de la red a nivel online. Pues distintos esos formatos han dado lugar a que se hayan institucionalizado. Y todo eso lo vamos a celebrar en el 10º aniversario. Y algo muy importante también, que hemos puesto una mirada especial en la mujer en el mundo de la gastronomía, ese mundo invisible para la mujer, que los hombres lo trabajan y le llaman chefs, y a las mujeres le llaman cocineras.
Yes.
Y es increíble, cuando hemos estado toda la vida en la cocina, ¿no? Y muchísimas, es increíble esto, pues pasa. Y entonces hay muchas mujeres que trabajan en ese mundo de la gastronomía, y desde, bueno, celebraremos el año que viene este cuarto encuentro Mujeres en la Gastronomía Gaditana, ya tenemos un amplio recorrido durante estos años visibilizando a esas mujeres, y ellas también formarán parte, todas las que han formado parte de estos formatos distintos, encuentros imparables que hemos desarrollado a lo largo de todos estos años, se visibilizarán ahí de manera especial. Y además os cuento que nosotros nacimos un 8 de septiembre de 2015 y siempre celebrábamos, por un lado, el aniversario y luego premio Mujer Imparable Gaditana.
Sí.
O premio Hombre Imparable Gaditano, porque reconocemos a esos hombres que están a nuestro lado. Y siempre lo celebramos un año el hombre, otro año la mujer, y este año coincide en que vamos a celebrar en una única fecha, el 11 de noviembre celebraremos nuestro 10º aniversario y el premio Mujer Imparable Gaditana, uh-huh. que se convierte en un gran evento al que pueden asistir todas las personas que lo soliciten, no solamente los miembros de la red, pueden hacerlo perfectamente y pueden ver qué maravilla de lo que va a pasar allí.
¿Dónde va a ser ese evento del 11 de noviembre?
Pues este evento se llevará a cabo el 11
de noviembre. ¿Ese es el de los museos de la Atalaya? Es que yo he escuchado algo por ahí.
Efectivamente.
Ahí va a ser, ¿no? Ah, vale. Yo sabía que había algo en los museos, pero no sabía exactamente si era esto. Vale.
En esa sala maravillosa que es el Misterio de Jerez, que es una sala auditorio multimedia con cuatro pantallas increíbles, ya nos lo cedió el Ayuntamiento de Jerez hace 2 años y lo vuelve a hacer, y le estamos agradecidísimas, por supuesto, con este motivo, porque este motivo lo merece, que volvamos a a los museos de la Atalaya y contamos con el patrocinio de la Diputación de Cádiz. Estamos muy felices, contamos no solamente con la Diputación, el Ayuntamiento, sino con el respaldo ya de instituciones. Llevamos muchos años, saben que es una labor altruista que desarrollamos desde la Junta Directiva desde hace muchísimos años y lo hacemos con el corazón. Todos los miembros de la Junta Directiva trabajamos por y para esa mujer que quiere ser imparable, quiere reconocerse como una mujer que no importa lo que eres, este es nuestro lema, no importa lo que eres, sino lo que puedes llegar a ser.
Claro.
Esa motivación de puedo llegar a alcanzar lo que yo quiera. Y aparte de este lema tan importante, siempre decimos que a la mujer que nos escucha hoy, esta tarde, pues queremos decirle que queremos conocerte y que te conozcan. Te mereces un reconocimiento por tu esfuerzo, por tu trabajo, por tu dedicación y especialmente por tu coraje.
Es que sois un poco, Lola, como psicólogas, ¿no? También, ¿no?
Sí, es que dais dado en la tecla, es increíble.
Es que dais un apoyo ahí moral, sí, también, un subidón. Vamos, es que escucharte ya te da alegría, ¿no? Y ya dices, es que tú, puedo con todo, puedo.
Exacto, y ese apoyo emocional es imprescindible. Por eso te digo que nosotras mismas mucho nos hablamos mal. O sea, no lo merecemos porque tenemos un lenguaje negativo a nuestro alrededor. No lo merecemos, no lo vas a conseguir. Nadie tiene derecho a decir a nadie que no lo va a conseguir, pero especialmente eso nos pasa a las mujeres. Llega un momento en que queremos hacer algo y es... No, eso no lo vas a llevar adelante. Sí. Eso es muy difícil.
Claro, y también te echan también el muerto de decir, te cuelgan el San Benito de, bueno, es que, ¿y qué vas a hacer con tu casa y con tus hijos? ¿Y cómo vas a entonces a sacar ese proyecto adelante si vas a tener que dedicarle 10 horas diarias? Es que no sé, son muchas trabas, muchas cosas, ¿eh?
Exacto, ese es el día a día de la mujer, así hay que reconocerlo. Eso no va a seguir, o sea... avanza pero lentamente. Sí, pues todas tenemos responsabilidades, todas hemos pasado por ahí. Yo he llegado a un momento en que desarrollo muchos proyectos, pero he tenido que pasar ese ámbito de sentirme culpable porque mis hijas eran pequeñas y yo quería desarrollar proyectos y pensar que en ese ámbito las iba a abandonar y he sentido culpabilidad.
Yeah,
¿y pues por qué? Madre mía, ¿pero por qué? Si es que lo que quiero es que mis hijas son conscientes del trabajo que he desarrollado y se sienten orgullosas, pero es que antes no lo entendían. Antes su madre no estaba. Y he intentado por todos los medios estar y ese momento para las mujeres es angustioso. Pues como hemos pasado muchas por ahí, les intentamos decir que eso no impide que tu sueño se lleve a cabo, que el camino es largo, que juntas es mejor,
claro,
que a lo mejor tardamos más, pero juntas vamos a conseguirlo. Y en ese camino estamos súper orgullosas que hemos ayudado a muchísimas mujeres en el camino a desarrollar sus proyectos empresariales.
Marina,
Lola, yo quería saber, para personas como yo que no pertenecían a la asociación, por ejemplo, por ahora, ¿cómo podemos asistir a esta décima gala de aniversario? ¿Dónde podemos encontrar las entradas o inscribirnos?
Muy bien, Marina. Bueno, pues vamos a empezar diciendo que para ser miembro de la Asociación Mujeres Imparables no hay cuotas, que eso es muy importante. O sea, yo que no tengo recursos ahora mismo, imagínate, yo estoy escuchando, no tengo recursos, pero yo quiero pertenecer a la asociación. Pues mira, nosotros nos movemos en un ámbito que es la red profesional LinkedIn. Es importantísima a la hora de conectar, de hacer conexiones. Si una mujer tiene un perfil y a vosotras dos os animamos a uniros a la red. Entonces, nada más que tener un perfil y solicitar a unirse al grupo Mujeres Imparables en LinkedIn, eso está en nuestra web, mujeresimparables.org, y lo van a ver. Solamente solicitarlo y os damos la admisión y ya sois miembros. Eso por un lado. Ahora, que yo quiero asistir a la gala del 11 del 11 e inspirarme, porque van a ocurrir ahí cosas maravillosas. Son mujeres increíbles para escucharlas, que no solamente de la provincia de Cádiz con ese premio Mujer Imparable Gaditana, sino que vendrán mujeres referentes a nivel nacional. Entonces, quiero ir, ¿cómo lo hago? Pues conectas con la asociación en el correo info@mujeresimparables.org y desde ya lo pueden solicitar y vamos a escucharlas, vamos a incluirlas en ese listado. Y sé que los museos de la Atalaya, ellos nos dicen, bueno, no hay problema ninguno, Lola, tú nos dices cuántas personas quieren venir y aquí ponemos más sillas y ya está. Eso es importante. Todas esas sillas representan mujeres y sueños, y empoderarse e inspirarse en un evento tan importante como este evento que celebra este décimo aniversario y el Premio Mujer Imparable Gaditana, va a ser definitivamente algo que les va a marcar en el camino.
Sin duda. Lola Rueda, presidenta de la Asociación Red Profesional Mujeres Imparables, muchísimas gracias. Un placer haber tenido la oportunidad de conversar contigo aquí en Más de Uno Jerez. Y bueno, y seguimos en contacto, ¿de acuerdo?
Maravilloso, porque sois dos mujeres imparables.
Nosotros no paramos.
Bueno, y hay que agradecer esa labor que hacéis cada día.
Venga, gracias. Un abrazo, Lola.
Un abrazo.
Más de Uno Jerez, Beatriz Ortega, Onda Cero.
La agricultura del futuro ya llegó con Carvisión Electrónica. Instalamos sistemas de autoguiado para maquinaria agrícola con tecnología GPS de alta precisión. Optimiza siembra, riego, fertilización y cosecha sin desperdicios y con máxima eficiencia. Ahorra tiempo, combustible y mejora tu rendimiento. Compatible con tu maquinaria actual. Visítanos en Ingeniero Ángel Mayo 12, Edificio El Cuco, Jerez. Contacta con nosotros en el teléfono 956-300-441. Carvisión Electrónica, tecnología para el campo.
La Gallina Violeta, panadería artesanal donde cada pieza está hecha con harinas naturales molidas a la piedra, porque queremos que el sabor y la salud estén en cada bocado. Prueba nuestro pan de espelta 100%, centeno 100%, trigo, multicereales, una delicia artesanal que hará feliz a tu cuerpo y a tu paladar. Gallina Violeta, el pan de verdad que cuida tu salud con el mejor sabor. Encuéntranos en Plaza de Abastos de Jerez, puestos 25 y 26, y en calle Tornería número 6, o llámanos al 622-00-5603. La Gallina Violeta, sabor auténtico, calidad artesanal.
Atención, amantes del golf, este 6 de septiembre llega el gran torneo de golf Onda Cero al espectacular Barceló Montecastillo Golf. Trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría, mejor dama y mejor scratch, cóctel exclusivo y un sorteo de regalos. Y eso no es todo. Los ganadores tendrán pase directo a la gran final del torneo de golf Onda Cero en el lujoso Grand Hyatt La Manga Club Golf and Spa. Apúntate ya a través de Next Caddy en el teléfono 956 15 12 13 o directamente en el campo. Este 6 de septiembre vive el golf como nunca en el gran torneo Onda Cero en Barceló Montecastillo Golf. ¡No te quedes fuera! ¡No! Más de Uno Jerez, Beatriz Ortega, Onda Cero.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano.
Bueno, pues vámonos con otros eventos que se van a celebrar próximamente aquí en Jerez. Además, es muy esperado porque lleva, bueno, 20 años celebrándose ya esta cita. Organizada por el Cineclub Popular de Jerez y va a ser el 6 de septiembre a partir de las 12 en el Parque González Zontoria. Marina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes,
de nuevo. Es que estamos en todos los puntos. Bueno, nos adelantamos un poco para que los oyentes sepan dónde tienen que dirigirse para, bueno, disfrutar de un acontecimiento, un evento como este, ¿no?
Claro, y para que vean toda la programación que hay y que se puedan ir organizando, que da tiempo de todo.
Desde luego que sí. Bueno, pues vamos a saludar ya sin perder tiempo, porque se encuentra muy lejos a esta hora del mediodía José Luis Jiménez, que es el presidente del Cineclub Popular de Jerez. ¿Qué tal, José Luis? Bienvenido y buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Estás muy lejos, muy lejos, muy lejos, como en Alemania, ¿no?
Sí, estoy en Múnich, pero estoy al lado del monumento de Julieta, que tienen aquí una fuente dedicada a Julieta, un personaje del drama de Shakespeare, de Romeo y Julieta.
Entonces, totalmente.
Estamos ambientados.
Te has puesto en el sitio ideal, vamos.
Perfecto.
Bueno, llega esta cita que organizáis nuevamente, la trayectoria, pues imagínate. Es el vigésimo homenaje que hacéis a William Shakespeare, o sea que ya tiene esto una trayectoria importante aquí en la ciudad.
Sí, bueno, y me alegra porque hemos cumplido 20 años. Ha sido un esfuerzo reivindicando la figura de William Shakespeare en relación con nuestros vinos, también dando a conocer a los jerezanos y a mucha gente que no son de Jerez, que vienen a visitarnos, que hay un monumento dedicado a Shakespeare, que es el único monumento que hay en España dedicado a Shakespeare, que se erigió en 1956, nada más y nada menos. Así que tiene su historia y que es muy poco conocido. Ya en el 2005 reivindicamos la limpieza y un poco la dejadez que tenía ese monumento, porque estaba pintado de graffiti de arriba a abajo en el 2005, escondido entre árboles y matojo, y bueno, el 2005 fue el año de salida de este homenaje que venimos organizando desde hace ya 20 años con mucho esfuerzo y a veces con mucha incomprensión por parte de ciertas instituciones locales, que todo hay que decirlo.
Uh-huh. Dicho evento está ya consolidado en lo que es la agenda cultural de Jerez, porque forma parte, José Luis, de ese programa de actividades de la Fiesta de la Vendimia.
Sí, bueno, en un principio se organizaba en noviembre, lo estábamos organizando en noviembre, pero pasado el tiempo pensamos, junto con la colaboración del Ayuntamiento de Jerez, también en los últimos tiempos, que hay que agradecer la intervención y la participación y el interés que la alcaldesa María José García Pelayo ha mostrado en este evento, porque ya el año pasado contamos con un apoyo bastante importante del Ayuntamiento, o cosa que no ocurría en años anteriores. Pero bueno, corramos un tupido velo y esperemos que ya empecemos a reivindicar y a poner en su sitio este evento y esta tradición de homenajear a William Shakespeare. Entonces, todo eso viene haciéndose desde hace 20 años con un grupo de personas, de amigos, que participamos en este evento y que, bueno, que tiene mucho encanto realmente para que nos reunamos y recordemos la figura de William Shakespeare.
¿Por qué se recuerda? ¿Por qué hacéis ese homenaje precisamente a Shakespeare? Explícanos.
Bien, porque William Shakespeare, por lo menos para mí, y evidentemente lo ha demostrado en 8 de sus obras, más de 40 veces, menciona nuestros vinos. Es decir, ha sido el mejor publicista, el mejor embajador de nuestros vinos en el arte, en la literatura. Hay que tener en cuenta que Shakespeare se está versionando en cine, se está haciendo teatro, en el mundo anglosajón sobre todo, ¿no? Es una figura importantísima, y en el mundo entero. Es un personaje, junto con Cervantes, de las grandes figuras literarias. Pero en concreto, William Shakespeare era un enamorado, no solamente lo mencionaba en sus obras, sino que también lo vivía en las tabernas de Londres, junto con sus compañeros como Ben Jonson y otros poetas, otros literatos de la época isabelina, donde se bebían sus pintas de vino de Jerez, ¿no? Que hay que tener en cuenta que Drake, que cuando saqueó Cádiz, se llevó algunas botas de aquí, de Cádiz, en ese mismo periodo en el que Shakespeare ya estaba viviendo en Londres, estaba creando sus obras, y bueno, esas menciones del vino de Jerez en William Shakespeare es una publicidad increíble que tenemos que reivindicar y tenemos que poner cartelones a la entrada de Jerez con la famosa frase que dijo Shakespeare, no tan conocida, en boca del gordo Falsta, este personaje de Enrique IV y Enrique V, en donde dijo aquello de: si mil hijos tuviera, el primer principio humano que les enseñaría sería de abjurar de toda bebida insípida y dedicarse por entero al vino de Jerez. Es una frase, bueno, esa es antológica, eso es insuperable, y por eso este homenaje a la figura de William Shakespeare. Por eso en el año 56 la organización de la Fiesta de la Vendimia dedicó esa fiesta a Inglaterra, pero las autoridades oficiales no vieron con buenos ojos que se dedicara a Inglaterra la Fiesta de la Vendimia, y los hermanos Carlos y Guido Williams con buenos ojos, bueno, dieron una vuelta de tuerca al asunto y se la dedicaron a William Shakespeare, que incluso la BBC mandó un reportero aquí a hacer un reportaje de televisivo dedicado a esa inauguración del monumento, y que y está en YouTube, por ahí internet aparece la figura de este importante reportero de la BBC que vino aquí a Jerez para cubrir la noticia del monumento a Shakespeare en el año 56. Sí. Esperemos que, bueno, que poco a poco tenga este evento una repercusión mucho más allá de nuestra frontera.
Desde luego. Marina, tú querías preguntarle algo a José Luis, ¿verdad?
Pues sí, porque en este homenaje organizado por el Cine Club Popular, José Luis, ¿qué podemos esperar de este evento? ¿Cuál será la programación?
Bien, pues mire, contamos con la colaboración este año bastante activa del ayuntamiento, que nos va a poner allí un micro, un stand, va a poner sus banderolas dedicadas a España, a Jerez y a Inglaterra. Haremos una ofrenda floral, como todos los años. Haremos también unas lecturas poéticas y unas lecturas, contaremos este año también con Pepe Marín, académico y flamencólogo, y bueno, que con esa dicción tan característica de la voz de Pepe Marín va a leer un texto de Enrique V, el famoso discurso que el rey Enrique V hizo a sus tropas el día de San Crispín en la batalla de Agincourt, y bueno, otro un profesor de inglés también, Lorenzo Calderón, con sus hijos y otros alumnos, leerán en inglés algunos textos de William Shakespeare, y finalizaremos, bueno, habrá unas palabras oficiales también por parte de las autoridades, y cerraremos con un brindis de honor, que este vino lo pone la bodega de Faustino González con su excelente vino de Cruz Vieja. Entonces, bueno, pues eso en el contexto de aquel rincón tan agradable que es en el Parque González Sontoria, donde está el monumento, pues nos reuniremos un grupo de personas, invitamos a todo el mundo, jerezanos y visitantes, para que participen en este evento cultural y literario.
Sí, José Luis, porque para algunos que a lo mejor se estuvieran preguntando, bueno, ¿dónde está exactamente esa figura, ese monolito homenaje a Shakespeare? Bueno, pues que está en los Jardines del Bosque, dentro del Parque González Sontoria, por si alguien nos ha dado cuenta, vamos.
Exacto, a la espalda del restaurante El Bosque, justo está a la espalda de ese edificio del antiguo restaurante El Bosque, está allí, hay un pequeño recodo, y allí, bueno, pues nos reunimos, pondremos una serie de sillas y la adornaremos, como digo, con las banderas de los países, y bueno, pues será un momento, creo que un rato de la mañana de este sábado día 6, que se prevé agradable, y que un grupo de gente nos vamos a disfrutar de ese encuentro, como digo, literario, casi gastronómico, del vino también. Probaremos ese vino, brindaremos y verteremos una copita de vino de Jerez a los pies del monolito, para que también William Shakespeare figuradamente también participe en este acto. Entonces, bueno, yo creo que como todos los años, ya digo, son 20 años haciéndolo, allí nos reunimos un grupo de fanáticos, se puede decir, de friki de William Shakespeare, que creo y sigo insistiendo en que habría que reivindicar y luchar porque relacionar la figura de William Shakespeare con nuestro vino sería una publicidad increíble, ya que tenemos tantos problemas con las aranceles, con los impuestos, con la venta de vino. Pues yo creo que eso sería un impacto que pocos vinos, casi ninguno tiene esa repercusión literaria y cultural que estoy reivindicando también, no solamente en William Shakespeare, sino en Charles Dickens y otros literatos que inglés y anglosajones y españoles como Benito Pérez Galdós también mencionaron nuestro vino. Entonces, esa relación de la cultura, el arte con nuestro vino, creo que sería un elemento muy importante para vincularlo y hacer dar ese prestigio añadido que tienen nuestros vinos.
José Luis, ¿tú quieres preguntar algo por último,
sí,
Marina?
Yo le quería preguntar también, porque no solo está el monolito del Parque González Sontoria, sino que también hay una calle desde 2012, ¿verdad, José Luis?
Sí, a propuesta además vuestra del Cine Club Popular.
En su momento, que bueno, la pusimos allí en Puertas del Sur, allí está junto con Charles Dickens y otro, y Ben Johnson, su amigo Ben Johnson también, que fue otro publicista de los vinos de Jerez, y que hay que tener en cuenta que Ben Johnson, que es un literato menos conocido que William Shakespeare, fue el primero que mencionó el término sherry tal como lo conocemos actualmente en una obra literaria. Shakespeare nunca menciona el sherry con la grafía que se conoce, ¿no?, con la Y, claro, sino que lo menciona como el Sac o el Sheriff Sac, recordando el término árabe de la ciudad y como en la Edad Media se conocía la ciudad de Jerez.
Perfecto, José Luis. Muchísimas gracias. Es que nos quedamos sin tiempo, de verdad. Ha sido un placer conversar contigo. En tan solo unos segundos vamos a llegar a la una en punto de la tarde, Marina, y conoceremos otras informaciones que vienen de España y del mundo.
Y del mundo.
Y luego regresaremos de nuevo sobre I-10 aproximadamente, después de las noticias de Andalucía también. Vamos a regresar hasta el 90.3 de la FM, aquí en Más de Uno Jerez, y ya saben que tenemos entrevistas muy interesantes, así que yo no me perdería nada de nada.
Es la una, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Empezamos con una última hora. La actriz Verónica Echegui ha fallecido este domingo a los 42 años en Madrid por una enfermedad. La madrileña se popularizó por su papel de la Juani en la película de Vigas Luna, Yo soy la Juani, en 2006. Su cuerpo va a ser velado en el Tanatorio de La Paz. Y retomamos la crónica del día. A partir de este martes, 4 ministros van a comparecer en el Senado para hablar de la gestión de los incendios forestales. Ministros forzados a comparecer después de que el PP haya hecho valer su mayoría en la Cámara. La primera en hacerlo, Margarita Robles, quien ha vuelto a defender la actuación del Gobierno e insistido en que las comunidades autónomas no han asumido sus obligaciones en muchísimos casos ante la oleada de incendios.
Hacer una llamada a la responsabilidad y yo diría también a la conciencia de los dirigentes autonómicos, que ellos saben perfectamente cuál fue la situación, que ellos saben perfectamente, por lo menos en el caso del Ejército, cómo se ha trabajado desde el primer momento. Yo hago una llamada a las conciencias de todos ellos que saben la verdad, por favor, que sean valientes y que lo digan. En todo caso, si ellos no lo dicen, no lo van a decir, quizá porque el señor Núñez Feijóo está ejerciendo sobre ellos una influencia. Lo que sí yo voy a decir con mucho honor, con mucho orgullo y con mucho agradecimiento, el papel de nuestras Fuerzas Armadas desde el día 2 de agosto.
En estos momentos hay 14 incendios forestales activos de nivel 2. Acaba de comparecer para hacer el último balance la responsable de Protección Civil, y esta es la situación, Belén Gómez del Pino.
14 incendios, de los que 10 continúan quemando bosque en Castilla y León, 3 en Asturias y 1 en Orense. La UME, la Unidad Militar de Emergencias, que ha desplegado en esta oleada de fuegos el mayor dispositivo de su historia, ha explicado Virginia Balcones, trabaja en 9 focos activos y 7 controlados. Extrema la vigilancia porque las condiciones meteorológicas hoy no acompañan.
Hoy las condiciones meteorológicas vuelven a ser desfavorables, especialmente durante las horas diurnas en las zonas de los grandes incendios forestales. Mañana van a ser ya más favorables en Asturias y a partir del miércoles jueves en Ourense, Zamora y León.
10 carreteras continúan cortadas por los incendios y hay 12 poblaciones desalojadas y otras 29 confinadas. Los operativos europeos de apoyo siguen trabajando sobre el terreno, aunque sus efectivos empezarán a replegarse esta semana.
Y ya son una veintena las víctimas del ataque israelí de esta mañana al Hospital Nasser en Gaza. 4 de ellas periodistas que trabajaban para medios internacionales y que han sido atacados en el punto donde solían hacer directos. Natalia Loizaga.
Los 2 impactos en la escalera de incendios del hospital también se han cobrado las vidas de un estudiante de medicina, un bombero y trabajadores del hospital.
También dispararon contra el lugar en el que los periodistas se estaban preparando para informar sobre lo que pasa en los hospitales de Gaza.
Es lo que cuenta un médico del hospital en declaraciones al Jazeera. El Ministerio de Sanidad gazatí ha informado de que el segundo impacto se produjo cuando llegaban las ambulancias para rescatar a los heridos. En un comunicado, el ejército israelí no confirma el objetivo de los ataques.
La subida de los alquileres en España aún no ha tocado techo. Según el estudio de un portal inmobiliario, en todas las comunidades autónomas se ha superado este año el precio máximo del alquiler, y rentar un piso de 80 metros cuadrados cuesta de media unos 1.150 euros al mes, un 14% más que hace un año, Margarita Zavala.
Son datos alarmantes, según explica María Matos, directora de estudios de Fotocasa, y que tienen su origen en el hecho de que la oferta de vivienda de alquiler no para de caer y, como consecuencia, lo poco que se alquila muy caro.
Este aspecto provoca un desfase que empuja el precio al alza. De hecho, nunca habíamos detectado desde Fotocasa un ritmo de encarecimiento tan significativo como el de estos 2 últimos años.
En julio los precios del alquiler llegaron a máximos en 9 comunidades: Asturias, Cantabria, Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Madrid, Extremadura y País Vasco.
Los investigadores sospechan que un hombre de nacionalidad argelina que se encuentra detenido desde el pasado miércoles en París puede ser un asesino en serie, autor de la muerte de al menos 4 personas cuyos cadáveres aparecieron en el Sena el pasado día 13 en una zona frecuentada por homosexuales. Blanca Serrano.
Las autoridades francesas señalan que el arrestado actuó motivado por la homofobia y atacó a los 4 hombres por su orientación sexual. 2 de las 4 víctimas eran personas sin hogar que, según medios franceses, eran amigos del sospechoso. Sin embargo, no existía ninguna relación con los otros 2 hombres, pero se han encontrado restos biológicos de las víctimas en la ropa del detenido. Además, la policía ha establecido un vínculo entre el sospechoso y otras 2 víctimas anteriores. Actualmente el caso está siendo investigado por la Fiscalía del suburbio parisino y el detenido se ha negado a colaborar con la investigación.
Se lo contamos todo a partir de las 2, la 1 en Canarias, en una nueva edición de Noticias Mediodía.
Este lunes hay Radio Estadio con Edu García.
¿Os acordáis de lo de los lunes al sol? Pues ahora se lleva más el foco. Porque hay Liga, porque hay Radio Estadio. Athletic Rayo y Sevilla Getafe quieren capotar la segunda jornada. Con otras 2 citas de segunda, Albacete Racing y Córdoba Las Palmas. Todo lo vamos a contar desde las 7 de la tarde. Nos encuentras en la web, en la app, en Euskadi, en Sevilla y en Córdoba.
¿Y os acordáis de dónde estaba Wally?
¿Era del Athletic, Wally, o
del Granada?
¿Ah?
Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
En cada rincón de Andalucía somos testigos de la belleza y la vida que nos rodea. Pero cada verano nos enfrentamos a un enemigo silencioso y devastador. Estamos llamados a proteger nuestra tierra. No podemos bajar la guardia. La prevención de incendios forestales es tarea de todos. Únete a nosotros. Protege nuestro hogar. Juntos podemos hacerlo. Frente a los incendios, no bajes la guardia. Andalucía te necesita. Plan Infoca. Junta de Andalucía.
Panceliac, especialistas en productos sin gluten y sin lactosa, les ofrece este avance informativo.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía, Alejandro Vieira.
¿Qué tal? Buenas tardes. Las elecciones se celebrarán en Andalucía a principios o finales de junio de 2026. Así lo ha confirmado el presidente andaluz, Juanma Moreno, este fin de semana desde Almería. Tras la incertidumbre de un posible adelanto de unos meses, Moreno ha confirmado que la intención es que se celebren en junio, cuando acaba formalmente la legislatura. Más asuntos. La verja que separa Gibraltar de la línea de la Concepción en Cádiz ya tiene fecha de caducidad. Los gobiernos de España y Reino Unido se han puesto como límite en enero de 2026 y la hoja de ruta sigue el camino previsto, según ha publicado esta mañana El País. El alcalde de la línea de la Concepción, Juan Franco, lo ha considerado una buena noticia, aunque reclama más información y más noticias. Un estudiante ha sido detenido en Sevilla, acusado de hackear la plataforma educativa Séneca y alterar notas de estudiantes en Andalucía. El individuo supuestamente habría hackeado y suplantado la identidad de cuentas de correo electrónico de docentes para cambiar sus notas. Pepe Cortés.
El ciberdelincuente logró acceder al sistema alterando calificaciones académicas correspondientes a asignaturas de titulaciones de grado medio y superior, tanto de su expediente personal como el de personas de su entorno más cercano. Durante el operativo se realizó el correspondiente registro del domicilio del investigado en la ciudad de Sevilla, donde se intervinieron diversos terminales informáticos que fueron empleados para la comisión de estos delitos, así como un cuaderno con anotaciones de las calificaciones modificadas.
Más cosas. Controlado, aunque no extinguido, el incendio activo desde el sábado entre Granada y Cenes de la Vega. Eso sí, Granada sufre hoy otro incendio forestal. Esta madrugada se ha producido un nuevo incendio en la Sierra de Alhama, que aún sigue activo. Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza.
La Diputación Provincial asegura que el fuego está prácticamente controlado, a espera de que lo confirme el Plan Infoca, y que se han quemado 25 hectáreas de matorral y pinar. No obstante, esta mañana fue necesario que se sumaran medios aéreos y terrestres para acercar un fuego forestal próximo al cementerio del municipio de Ventas de Zafarra Raya de Alhama, que ha provocado el desalojo preventivo de una veintena de vecinos que, por suerte, ya han podido regresar a sus viviendas.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad provincia a provincia y arrancamos en Almería.
En Almería, la policía local de Pulpí detiene a un hombre al que se acusa de asaltar durante la madrugada una vivienda de la localidad y agredir sexualmente a una mujer que habitaba el domicilio. Fue la pareja sentimental de esta quien alertó desde su automóvil a los agentes, dándoles detalles de la huida del atacante, que finalmente fue arrestado pese a su hostilidad.
Son 15.000 personas las que cruzan cada día la frontera. La verja ya tiene fecha de caducidad. Los gobiernos de España y de Reino Unido se han puesto como límite enero del 2026 y la hoja de ruta sigue el camino previsto. Es el inicio de una nueva página histórica tras 300 años de historia y un nuevo modelo de convivencia en el campo de Gibraltar.
En Ceuta comienza esta semana el reparto de menores migrantes a otras comunidades autónomas con el objetivo de aliviar la presión migratoria en territorios clave como, además, la ciudad hermana de Melilla y Canarias. En el plazo de un año se derivarán un total de 3.000 menores por todo el país.
En Córdoba, la vendimia en Montilla Moriles se encuentra al 40% con una previsión de un 50% menos de cosecha respecto a la campaña de 2024. El mildio y la ola de calor durante varias semanas en la campiña cordobesa harán perder a los viticultores alrededor de 14 millones de kilos de uva.
En Huelva, hoy el ayuntamiento abre el plazo para solicitar nuevas casetas en la Feria de Otoño, la Feria del Caballo, que está despertando gran expectación en la ciudad en los últimos años. En la actualidad hay 50 casetas, 20 están en lista de espera y se prevé que otras 20 más puedan permanecer en la reserva una vez que termine el plazo, que concluye el 5 de septiembre.
Málaga, la Policía Nacional investiga el apuñalamiento de un joven de 21 años que se ha saldado con la detención de dos hombres. Un suceso que tuvo lugar sobre las 7 y media de la mañana del día de ayer. Efectivos del 061 evacuaron al joven herido al Hospital Regional Universitario de Málaga, donde perdió la vida. Las primeras investigaciones apuntan a que la víctima y los dos detenidos quedaron horas antes para el enfrentamiento en la Feria de Málaga.
Y en Sevilla, una mujer ha sido detenida en la localidad de Alcalá de Guadaira por abandonar a su hija menor de edad. La mujer habría dejado a su hija al cuidado de dos personas consumidoras habituales durante 4 días. Su familia avisó a la policía. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 en Onda Cero.
Onda Cero. Noticias de Andalucía.
Perdona, ¿tienes picos sin gluten pan celíac?
Que tenga, por favor, que tenga. Uy, esa cara es que no sabe ni lo que es. Oh, sí, va a tenerlos. Si los tiene, vengo todas las semanas, lo juro.
Claro, tenemos también regañaz de barbacoa, fuet o tomate y orégano. Pan celíac, la panadería y bollería sin gluten que cambia tu vida y la de tus clientes.
Pan celíac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
.3 FM.
Más de uno Jerez. Beatriz Ortega. Onda Cero.
La que no te gustaba, me recuerdas. Ahora que estoy buena, paso y dice: oh, nena, oh, nena. Soy aquella niña.
Minutos, yo espero que nos sigan acompañando, por lo menos hasta las 2 menos 10, Marina, porque ahora tenemos una entrevista pendiente con la situación de las camareras de piso, porque es que tienen bastantes problemas. Dicen que una sobrecarga de trabajo tremenda. Ahora hablaremos con ella, ¿no? A ver qué nos cuenta.
Ahora hablaremos con Francisca Gago, que es la presidenta de la Federación Sol Rural, que nos cuente un poquito, pues, de lo que les pasa, cómo les afecta, sobre todo a la salud también, física. Bueno, y mental.
Eso, y una concentración que tienen pendiente para el 2 de septiembre, nos decía también a micrófono cerrado antes de cuando contactábamos con ella.
Efectivamente.
Eso, pues enseguida vamos a estar con ella, ¿no? En tan solo unos minutitos. Esta es Lola Índigo, la que suena de fondo, y la ha seleccionado nuestro compañero José García. ¿Te gusta?
A mí me gusta mucho Lola Índigo, la verdad.
A mí también, me encanta, porque es muy divertida, es muy veraniega. Y ahí está, bueno, pues sonando en Más de uno Jerez. Enseguida estamos con nuestra siguiente invitada.
Que cambié, yeah, que ahora te gustó bastante. Que no soy la misma de antes. Y yo sé que cambié, yeah, porque yo pulí mi amante. Tengo suficiente amante. Tu ego se cayó, yo. Tú no me haces
yo sé que estoy más buena, deja el show. La que en el colegio tanto te escribió y ahora que me ve cantando reggaetón, quiere volver, pero ya no. Y ahora me puse más buena, pero más mala. Ahora me está llamando, me resbala. Ahora que estoy perdida como una bala, soy peligrosa, nadie me iguala. Y ahora me puse más buena, pero más mala. Ahora me está llamando, me resbala. Una bala, yo soy peligrosa.
De Uno Jerez, Beatriz Ortega, Onda Cero.
Diente sano, sonrisa feliz. Dental Beiman Jerez, donde la salud bucal es nuestra prioridad.
Hola mamá, finalmente esta tarde no puedo ir a tu casa, estaré haciendo un curso.
Pero Lola, ¿cuántos cursos has hecho ya y no consigues el trabajo que quieres? Necesitas un título, que no te pase como a mi hija, que nunca lo tuve.
No te preocupes mamá, es súper sencillo. Andalucía Acredita te permite certificar la formación no oficial de los cursos que he realizado, tanto de la administración, entidades reconocidas, como de otros agentes económicos o sociales.
Eso suena genial, cariño. Entonces, ¿vas a tener una titulación oficial?
Sí mamá, mi formación cuenta, y con Andalucía Acredita por fin voy a validar lo aprendido para avanzar en mi carrera.
Infórmate en el Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales, financiado por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Junta de Andalucía.
Solicita más información en el centro sede de Acredita del IES La Granja de Jerez de la Frontera, Avenida de Europa, sin número, o en el teléfono 856-81-1933.
Tus pies te sostienen cada día. Ahora es momento de cuidarlos como se merecen. En Con Buen Pie Clínica de Podología tratamos callos, durezas, hongos, uñas encarnadas. Realizamos estudios de la pisada y fabricamos plantillas personalizadas. ¿Dificultad para desplazarte? También te atendemos a domicilio. Avenida de Arcos, bloque 2, local 4. Teléfono 619-402-550. Con Buen Pie Clínica de Podología. Pide tu cita y pisa con fuerza, con salud y sin dolor.
Más de uno Jerez, Beatriz Ortega, Onda Cero.
Marina, con mucha marcha viene esta entrevista, ¿no?
Digo, viene, vamos, a tope.
Rolling, los Rolling Stones, ahí sonando de fondo. Pero bueno, es que tenemos a una invitada a la que desde luego conocemos desde hace, bueno, 25 años, para remontarnos así un poquito al pasado, 25 años que son los que cumple la Federación Sol Rural de Jerez. Además, con Francisca, bueno, ya le gusta que le llamemos Paqui, con Paqui Gago a la cabeza. Paqui, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenida a Más de Uno Jerez, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí siguiendo mientras que se pueda en la lucha.
Eso, luchando, porque decíamos, llevas ya muchos años en la federación y muchos años sobre todo trabajando por y para muchas mujeres del entorno rural. Ahora también desde la plataforma por las camareras de piso, las grandes olvidadas, decís, Paqui. ¿Por qué razón son las grandes olvidadas?
Pues la razón es porque cuando nos reunimos, porque en la asociación pues tenemos mujeres que son camareras, que están trabajando en Chiclana, sobre todo en el Barro Zapaz,
sí,
también en Jerez. Y entonces pues ellas hablaban de sus problemas con las demás compañeras y dijimos, pues mira, vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Y hace 3 años pues empezamos con el tema de la plataforma. Uh-huh. Y una de las compañeras, Isabel Melgar, Isabel fue, ¿qué nombre le ponemos? Las grandes olvidadas. Digo, pues mira, pues está muy bien, uh-huh, lo de las grandes olvidadas, porque es verdad, porque es que ellas mismas llevan desde el año 2002 trabajando como delegadas sindicales, intentando siempre sacar adelante el trabajo de esta mujer que mejore este trabajo, porque uh-huh, una carga de trabajo enorme. Esto es incontable lo que estas mujeres sufren en el trabajo.
Y aparte de eso, me imagino, Paqui, que tampoco demasiado bien remunerado, ¿no?
Claro, remunerado, pues ya ves, el salario mínimo y interprofesional, vamos, que más de 1.200 euros al mes, ahora que le han subido un poco, no ganan, ¿va?
¿Otros problemas que tú nos puedas resaltar de este colectivo, de las camareras de piso? ¿Qué es lo que les ocurre?
El gran problema es la carga de trabajo.
Vale.
La carga de trabajo es la causa de todo lo demás, porque estas mujeres entran, cuando entran al trabajo, lo primero que tienen que hacer es limpiar los sitios comunes, los lugares comunes.
Sí.
Y después, cuando han terminado los lugares comunes, pues tienen que empezar con las habitaciones.
Ajá.
Resulta que le ponen 20 habitaciones y más para limpiar, para hacer las camas, individualmente, van una por una.
Ajá.
Y imagínate 20 habitaciones, 40 camas, no son 40 camas, porque ya sabemos que, y sobre todo en temporada alta,
hay más.
Que no son 40 camas, que es adosado, sofá adosado, uh-huh, más camas, cuna, y la verdad es que está entre 3 y 5 camas, no entre 2. Claro, estas cosas no se inspeccionan ni se les tiene en cuenta, o sea, uh-huh, que firman los convenios. Y los convenios después, lo que pasa es que no se cumplen, ¿sabes?
Yeah.
A continuación, sí, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el estrés, la ansiedad, estas mujeres, las enfermedades, le vienen las enfermedades profesionales.
Uh-huh.
Muy muy típico, lo del manguito rotador, las articulaciones,
sí,
que se le obstruyen. Y necesitan operaciones, están constantemente tomando medicación para poder sobrellevar la carga de trabajo que llevan.
Uh-huh.
Entonces, esto, el ver que no pueden, porque hay mujeres que nos han dicho, mira, es que en el verano, ¿no? Por ejemplo,
sí,
pues es que estoy haciendo 60 camas diarias. Es que llego a mi casa que para lo único que sirvo es para acostarme y taparme la cabeza.
Yeah.
Y estoy, cuando estoy con la ansiedad de que no voy a terminar, de que no puedo más, llorando, es que es una situación que nadie se lo puede, esclavizante, vamos.
Yeah.
Que nadie se lo puede imaginar.
Eh,
y claro, lo de las enfermedades profesionales, viene el que necesitan una jubilación anticipada. Esta mujer tiene ahora mismo la jubilación a los 67 años y es que es imposible.
¿Sabes? Ya. Eso es lo que estáis pidiendo, concentración. Os vais a concentrar por una jubilación anticipada y sobre eso te quería preguntar, Paqui, mi compañera Marina, ¿no? Marina.
Quería saber, bueno, Paqui, quería saber cuándo tenía lugar esta concentración y cuál era el objetivo principal.
Pues la concentración va a tener lugar el día 2, delante de los hoteles. Hay una explanada delante de los hoteles, una explanada verde que donde siempre hacemos las concentraciones, delante de los hoteles de Chiclana, de Barrosa Park.
Sí. Ahí tenéis la concentración. Ya,
A las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde, porque es la hora a la que las camareras terminan la jornada. Entonces, allí mismo van todas las que pueden, que es muy importante que estén todas allí y todas van ahí. Porque es que es una cosa que ellas llevan muchísimo tiempo y una ocasión como esta para conseguirlo no la vamos a tener. Porque resulta que ahora el 17... los sindicatos y la patronal tienen que mandar al gobierno, proponer, o ya ha decidido, los grupos que son, digamos, candidatos a la jubilación anticipada.
Y esa
claro,
jubilación, Paqui...
no nos podemos callar.
Ya, y esa jubilación, Paqui, ¿a partir de qué edad sería lo ideal para que se jubilaran las camareras de piso?
El decreto ley que ha salido pone desde los 52 años. Ajá. Pero claro, no es que sea todo el mundo desde los 52 años, sino es según eso después, según cómo esté cada una, se va a ver, porque no es lo mismo una mujer según el tiempo que lleve trabajado, según las enfermedades que padezca, ¿sabes?
Claro.
O podrá ser a los 52 o podrá ser a los 58, ¿me entiendes?
Ya. Es un acto, va a ser un acto, una concentración pacífica, eso es lo que queréis dejar claro, ¿no, Paqui?
Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, reivindicativa, pero pacífica. Siempre, siempre hacemos las cosas de esa forma, desde el Son Rural. Siempre pacífica, contundente, pero pacífica.
Perfecto. Pues Paqui Gago, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que vaya bien esa concentración el próximo 2 de septiembre. Estaremos muy pendientes de todo el desarrollo y bueno, y de lo que suceda a partir de ahí. ¿De acuerdo?
Pues muchísimas gracias, Beatriz, a ti y a Onda Cero, y que le deis bastante publicidad que tenemos esta semana para que todo el mundo se entere, porque
perfecto,
la concentración es abierta, puede ir toda la persona que tenga voluntad de ayudarnos.
Perfecto, lo dicho, Paqui, un abrazo, muchas gracias.
Igualmente, Beatriz, gracias.
Más de uno Jerez. Beatriz Ortega. Onda Cero.
Cambia tu vida con Enjoy Jerez. Disfruta ya de más de 5.000 metros cuadrados con fitness, estudios de actividades, dos piscinas climatizadas con spa, ludoteca, pádel y mucho más. Apúntate desde solo 29,99 sin permanencia, matrícula gratis y mochila de regalo. Entra ahora en enjoy.es/Jerez.
Atención amantes del golf, este 6 de septiembre llega el gran torneo de golf Onda Cero al espectacular Barceló Montecastillo Golf. Trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría, mejor dama y mejor scratch, cóctel exclusivo y un sorteo de regalos. Y eso no es todo. Los ganadores tendrán pase directo a la gran final del torneo de golf Onda Cero en el lujoso Gran Hyatt La Manga Club Golf and Spa. Apúntate ya a través de Next Caddy en el teléfono 956 15 12 13 o directamente en el campo. Este 6 de septiembre vive el golf como nunca en el gran torneo Onda Cero en Barceló Montecastillo Golf. ¡No te quedes fuera!
¡Ojo, Luis! ¡Qué calor! Hoy he dormido yo en el asador de pollo porque se estaba más fresquito que en mi casa.
Vamos, que has sudado tú más que un testigo falso, ¿no? Pues tú sabes cómo se arregla eso con un canastito tela de fresquito.
Anda que no. El mojito de Jerez.
¡Ponte dos!
¡Canasta!
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
Lo que nos gusta a nosotros es un teatro y una compañía teatral, Marina.
Lo que nos gusta empaparnos de lo que es el arte y los títeres y
todo lo que tenga que ver con toda la cultura en general. Porque, pues sí. Bueno, pasar una tarde, por ejemplo, viendo una obra teatral representada por los miembros de la Gotera de la Azotea no es cualquier cosa.
No es cualquier cosa y no se me ocurre muchas veces un plan mejor.
Vamos a saludar ya, si te parece, a Juan Manuel, que es miembro precisamente de esta compañía de teatro que lleva toda una vida, ¿no? Juan Manuel, bienvenido y buenas tardes.
Bueno, yo diría, para no ser agorero, sí. Gran parte de la vida todavía.
Eso, me eso. Yo me reía con Marina, con mi compañera, porque le decía, bueno, es que yo creo que yo nací y ya estaban ellos por ahí dando funciones. Sí. Y yo ya tengo unos cuantos años, o sea que...
Y sí, llevamos desde el año 81, o sea, ya.
Madre fue... mía, fíjate, qué barbaridad. ¿Cómo ha ido evolucionando esta compañía de teatro, Juan Manuel?
Pues sí, ha ido evolucionando porque en principio éramos un grupo de amigos... que nos reuníamos pues allá por el año 79-80, que, bueno, como todos los grupos de amigos que formamos pandillas, sí. Y que se hablaba de como pasa con todos, se habla, pero de pronto surge la pregunta qué hacemos con nuestro tiempo de ocio, ¿no? Uh-huh. Y bueno, como yo era maestro y había otros maestros también, y otra gente que estaba muy sensibilizada con el tema de la calle... con el tema de los niños, con el tema de la educación, con el tema del juego, dijimos, bueno, pues vamos a trabajar todos esos temas en nuestro tiempo de ocio, ¿no? Uh-huh. Y así fue como nace la Gotera de la Azotea, como un grupo, una asociación que nos dedicábamos a hacer teatro, títeres en la calle, con juego, en fin, todo eso. Y luego fue evolucionando a lo que somos hoy en día, que somos una compañía ya profesional, porque en el año 94 decidimos una parte del grupo que fue variando en el tiempo, como es lógico, ¿no?
Sí.
En el 94 decidimos una parte del grupo, bueno, dedicarnos profesionalmente en el sentido de que íbamos a intentar vivir de este oficio. Uh-huh. Así que desde el 94 la Gotera de la Azotea se dedica básicamente a los títeres. Y bueno, y a también formación de público, uh-huh. A todo lo que es lo que dar a conocer el títere en todas sus dimensiones, y bueno, es un poco todo lo que nos...
Todo el resumen. Todo ello, sobre todo, Juan Manuel, dirigido a la oferta de una alternativa creativa, social, original y ante todo divertida. Una oferta, bueno, pues al ocio enlatado que se ofrece hoy en día, ¿no?
Sí, que ya se venía, todavía entonces no estaba como está hoy en día, pero ya se venía un poco vislumbrando, ¿no? Los cambios que se podían ir dando. En principio era la televisión, luego iban a hacer los... bueno, los videojuegos llegaron más tarde, pero... pero sí, siempre hemos pensado que todo tiene cabida en su justa medida, ¿no? Como diríamos, ¿no? Pero es muy importante no dejar a un lado todo lo que son las manifestaciones culturales en vivo, de música, de teatro, o de títeres en su caso también, o artes plásticas, pero donde haya un contacto directo con la materia que lo produce o con las personas que lo producen, que porque son experiencias muy diferentes y, ya te digo, no tiene por qué suplir una a la otra.
Claro.
Porque son complementarias, pero en su justa medida. Sí, sí.
Y es bueno eso, de los niños desde pequeño también, llevarlos a que vean sus títeres, a que estén en ese, no estén pegados a la consola con el videojuego tal y cual, sino que se puede, como tú dices, compaginar muy bien una cosa con la otra.
Sí, es una recomendación que hacemos a padres y madres, porque es muy cómodo y muy, sí, sobre todo cómodo sería la palabra más adecuada para describir que el niño en una reunión de amigos está llamando nuestra atención y es muy cómodo darle una pantalla y que se entretenga. Entonces, claro, aquí el objetivo se cambia totalmente. Una pantalla que puede ser un elemento también educativo, también de diversión, se convierte por el objetivo en algo que termina siendo un melibro del niño durante un rato, ¿no? Ese cambio, esa mirada hacia ese tipo de distracciones, yo creo que hace mucho daño, hace más daño eso que la misma pantalla en sí, ¿eh? Claro. Porque el niño al final, o la niña, al final se da cuenta de que le dan la pantalla para que no moleste. Y eso va calando. Yo creo que puede ser muy muy frustrante si algún día cae en la cuenta de que él le ha llegado a la pantalla para que no molesten. A la pantalla hay que llegar por otros motivos, pienso yo, y eso es lo que recomendamos.
Pues sí.
Marina.
Juan Manuel, también, después de tantos años de trayectoria y de experiencia artística, habréis visto cómo ha evolucionado tanto el público como los títeres. ¿Qué cambios has notado tú?
Bueno, cambio, es verdad que no solamente, bueno, los cambios sociales tienen mucho que ver. Y tiene mucho que ver, nosotros cuando hablamos de este tema, hablamos de la ley de educación que ha convertido a los niños que tienen ahora mismo 11 años en los mayores de su colegio. Antes los niños mayores eran los que tenían 13 años, ¿no? Que terminaban octavo. Ahora son estos niños. Quiere decir que lo están haciendo mayores antes de tiempo. Claro. Su nivel de desarrollo y de maduración, yo encuentro que ante un niño, yo he sido maestro, ¿verdad? Un niño de 11, una niña de 11 años, o 12 años, bueno, hay un abanico muy grande, no se puede generalizar, pero en términos así, para entendernos, todavía no es un niño, no ha entrado, están en la pubertad, o sea, no son ni adolescentes, ¿no? Sí. Unos se adelantan más que otros, las niñas sobre todo, sí, alcanzan antes esa madurez. Pero esto les obliga, les da ellos se confieren una imagen que no les corresponde, la de ser los mayores, ¿no? Los mayores son los mayores. Y entonces ahí ellos mismos, eso lo notamos en las funciones, cuando recibimos grupos de niños de 11 años, 10, 11 años, 12 años, y van solos con su clase, me refiero a niños de colegio, alumnos, entonces lo pasan muy bien, ¿no? Pero si tú pones junto a un niño de esta edad con otro de una edad inferior, pongamos de primero, de básica o incluso con de infantil, entonces ellos notan que lo que están viendo allí no puede ser compatible para ellos porque ellos ya son mayores para esas cosas, ¿no? Entonces el público ha cambiado. Eso es uno de los motivos que encontramos.
Juan Manuel, un poco,
sí. Queríamos preguntarte por, bueno, tenéis 27 espectáculos en total en vuestro haber, habéis tenido muchos premios y reconocimientos, como decimos, a nivel nacional, pero yo quería preguntarte por una reunión que tuvisteis el otro día con la alcaldesa y también con el delegado de Cultura, con Francisco Zurita. Algo hemos oído por ahí de que posiblemente, bueno, aparte de abordar el desarrollo de la cita internacional de títeres, también algo que a lo mejor podríais estar en diferentes barriadas y zonas rural en un futuro no muy lejano con vuestros títeres. ¿De esto nos puedes contar algo o no?
Bueno, sí, como probablemente sepáis, el año pasado no hubo festival de títeres. Se suprimió.
Sí.
Las causas sería en otro momento para abordarlas, pero digámoslo así. Y este año ha habido varias conversaciones con el delegado de Cultura y con la señora alcaldesa también, para volver a restablecer el festival, con ciertos cambios, cambios bastante sustanciales. Porque al tener nosotros ahora mismo lo que es el espacio escénico, el teatro, la Gotera de la Azotea, que se inauguró el 2 de abril, ya disponemos de un centro del cual pueden irradiar todas las actividades. Quiere decir que nosotros podremos hacer ahora, podemos abarcar dentro del abanico de posibilidades que nos ofrecen los títeres, podemos abarcar otras manifestaciones también, ¿no? Que no solamente sea teatro de títeres para público familiar en la calle, sino también teatro de títeres para público familiar, pero en interior, que hay obras y propuestas muy interesantes.
Ajá.
O también teatro de títeres para público adulto, que también lo hay.
Vale.
O para bebés, por ejemplo, también. O podemos también, en otro orden de cosas, plantearnos hacer talleres de creación, o también exposiciones, presentaciones de libros. Hay una serie de actividades paralelas a todo lo que es el mundo del títere que hasta ahora no hemos podido hacer y que pensamos que con esta nueva fórmula vamos a poder alcanzar. Y también acercar el títere, pues en la medida de que los patrocinadores posibles puedan también intervenir en esto, llevarlo a sitios como centros de mayores, como sitio, como pedanía, como barriadas rurales, las barriadas de Jerez también, que se venía haciendo, pero en mayor medida, ¿no?
Sí, sí, sí.
Eso, ya te digo, va a depender bastante también de la dotación económica que dispongamos, pero que pensamos que va a ser posible.
Sería, desde luego, sería estupendo. Pues, Juan Manuel, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros en Más de Uno Jerez. Que vaya todo muy bien y ya nos contarás en lo sucesivo novedades que puedan caer por ahí, ¿vale?
Bueno, si me permite un momentito decir que todavía estamos en la recta final de la programación de verano en el Jardín de Berta.
Ah, sí, sí. Hemos estado hablando con ellos en muchas ocasiones. ¿Y qué tenemos? Sí. ¿Qué tenemos por ahí?
Mira, precisamente para mañana, martes y miércoles, son ya la última obra del ciclo de títeres, que haremos Vientos Pequeños.
Ajá. Apunta por ahí, Marina, que no se nos olvide. Vientos Pequeños, vale.
Y luego, el jueves, hay una obra de teatro para adulto de un actor que viene de Sevilla. Es una comedia muy interesante. Es una obra que ha tenido mucha difusión y muy perdón un momentito, voy a coger
muy aplaudida, ¿no? Podemos decir, seguro. El Jardín de Berta,
Marina, que ya hemos hablado en ocasiones anteriores, de la programación que han tenido durante julio y agosto, que han tenido pues todos los martes y miércoles títeres, los jueves teatro también, algún jueves y viernes concierto, y van alternando así con toda la programación. La semana pasada, si no me equivoco, estuvimos hablando con el teatro Pai Tai, ¿verdad? De que era de Vitoria. Sí. Y la verdad que quiera que no. Pantarrey, perdona, Pai Tai, Pantarrey.
Pantarrey. Juan Manuel, ya estamos contigo, ¿no? Dime.
Sí, porque me había traspapelado una cosa. Mira. Tengo aquí, la compañía que actúa el jueves.
Sí.
Será. Se llama. Me he equivocado.
¿Estás equivocado de papel, no? ¿Has cogido otro que no era, no?
Sí, no, tengo los dos, pero ya he cogido.
Vale. ¿Cuál era?
La compañía Julio Fraga.
Julio Fraga, vale.
Julio Fraga, muy interesante. Sí. Yo lo recomiendo porque vamos a pasar un buen rato. Nos hará pensar, pero también nos hará pensar de una forma divertida.
Ajá.
Vamos a pasar un buen rato. Bueno, y el viernes, por cierto, hay un concierto donde vamos a traer a Camilo, Camilú, que lo llamamos nosotros, que es un guitarrista de flamenco, pero sobre todo de gitano, aprovechando que este año son los 600 años de la llegada de los gitanos a España, ¿no?
Sí,
se están haciendo muchas celebraciones.
Muchas actividades,
nuestra particular va a ser con él y va a poner en escena con su familia también un espectáculo que se llama, tiene un nombre así gitano, ¿no? Nectú.
Nectú. Perfecto.
Entonces, bueno, ahí va a haber baile, va a haber música, va a haber...
Va a haber diversión, que es lo que a nosotros nos interesa.
Sí, exactamente.
Juan Manuel, miembro de la Gotea de la Azotea, ha sido un placer conversar contigo. Muchas gracias por atender la llamada de Más de Uno Jerez y hasta una próxima ocasión, que sea prontito, ¿vale?
De acuerdo, y gracias a vosotros.
Gracias, buenas tardes.
Más de uno Jerez. Beatriz Ortega. Onda Cero.
Tino Casal. Pepe García.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Yo sé que te gusta a ti mucho Tino Casal.
Me encanta Tino Casal. Además, tuve la oportunidad en su día de entrevistarlo en otra cadena. Y la verdad que fue un tío muy simpático, muy amable, y que con canciones, yo diría que 4 o 5 canciones importantes dentro de su carrera musical, dejó una huella imborrable totalmente.
Sí, sí, sí,
la
sí.
verdad que sí. Me ha gustado mucho cuando he escuchado a Tino Casal, ¿eh?
Mira, a Marina también.
A mí me ha gustado también, pero ¿sabes lo que te va a gustar más escuchar?
¿Qué?
Que es la última semana antes de las vacaciones.
Hombre, yo tengo que ir a comprarme, bronzador y todo eso.
No preocupéis que José García y yo nos quedamos aquí, porque ¿qué vamos a hacer si os vais todos?
Hombre, siempre es un consuelo
pues
que se quede los dos aquí.
Eso, nos quedaremos aquí los dos, ¿no, José? ¿Qué vamos a hacer?
Lo que sí, nos vamos a ir al restaurante Antonio, ¿eh?
Sí. Yo te iba a decir, ¿dónde nos vamos a ir ahora? Porque nos quedan 2 minutos para despedirnos. Restaurante Antonio,
sí.
¿Tú hoy qué te vas a pedir?
Pues mira, yo de primero me pediré, como siempre, una de las cosas, vamos, langostinito y jamón de pata negra, que eso es. Y tiene también un buen queso. Y hoy estaba yo hablando con Marina antes. Como Marina hoy está en Maya, pues nos vamos a pedir un buen solomillito, ¿eh?
Un buen solomillito.
Si a usted lo prefiere con salsita a la pimienta, roquefort.
A la fina hierba,
lo que usted quiera, ¿eh?
Qué bueno.
A mí se me apetece hoy un poquito de carne. Y luego al final, pues, un buen postre de esos de los que tienen el restaurante Antonio. Y pues, y por supuesto, siempre al ladito, el buen vino, en diferentes vinos, ¿eh?
De William.
Sí, señor.
Claro, sí, señor. Que sí, nuestras copitas. Yo me voy a pedir algo de pescadito.
Bueno, mañana hablamos. Hoy toca carne.
Hoy por fuerza tenemos que comer carne.
Sí,
bueno,
sí.
Pues ya está. No pasa nada. Bueno, pues nos vamos a despedir, ¿no? Vamos a emplazar a nuestros oyentes para mañana. ¿Y esto que viene sonando, os gusta, Pepe Marina?
Yo soy más de Tino Casal. Conte. Soy más de Tino Casal. ¿Sí?
A mí me gusta mucho Nada Conte.
A mí también. Sí. Me parece que tiene una voz muy peculiar, que ha triunfado también con temas como este que viene sonando de fondo. Y bueno, y mañana vamos a regresar. Aquí estaremos a partir de las 12 y 20, ¿no, Pepe?
Encantadísimo,
impaciente. Además, desde
ya
que le abrimos los estudios, fíjate, y puede claro estar con nosotros, qué contento está, ¿eh?
Claro. Me vaya a echar de menos, ¿eh?
Sí,
me vaya
sí,
a echar
sí,
de menos.
Seguro. Cuatro telediarios te quedan para irte, anda. Bueno, nos marchamos. Pepe, muchas gracias.
A ti
José
siempre.
García, gracias por hacernos el control de sonido un día más y gracias, Marina.
Muchas gracias a ti, Bea.
Mañana, como decimos, a partir de las 12 y 20, aquí estaremos con Más de Uno Jerez, pero antes, a las 8 y 20 concretamente.
Ah, una cosita que me ha mandado.
Del día.
Muy importante, muy sí, importante.
Vale.
Hay que decir que es cierto que al restaurante Antonio hoy no podemos ir. No, porque están de vacaciones, ¿eh? Están
ay,
de vacaciones
Pepe, no
hasta
me digas
el día
eso.
31.
Con las ilusiones que me estaba haciendo.
Sí,
ya.
Sí, bueno, bueno, no importa. Importa. Hay que decir también que, y lo hemos comentado, la cantidad de plato importante que
hombre,
hay, que
claro,
ya iremos diciendo cada día.
Hay
pero
mucha
que
variedad.
Hasta el 31 de agosto está cerradito.
Vale, ya, bueno, unos días de asueto, de vacaciones, que también se lo merecen.
Eso
pues
es.
Nada, cuando esto estaremos allí, cuando finalice ese día de vacaciones. Nos quedamos ahora con otras informaciones. Gracias por la atención que nos prestaron. Que pasen muy buena tarde.
Onda Cero Andalucía.